en la página web ondavasca.com. Agur.
Vuelve a tus orejas Café con Patas. En nuestra segunda temporada, acompaña a John Arraibi cada sábado para descubrir cómo cuidar y querer mejor a los animales con los que convivimos.
Bienvenidos a Café con Patas.
Consejos sobre cuidados e higiene.
Convivimos con ellos, pero no tenemos mucha idea de realmente lo que son, cuál es su esencia.
Charlas con expertos.
Que el guía y el perro tiene que ser uno, cobra mucha fuerza, porque tú tienes que conocer perfectamente a tu perro. Y eso se hace día a día.
Viajes pet friendly y noticias del mundo animal.
Al final la era tecnológica, ¿no?, nos ha llevado ya a instaurar y a implantar formaciones online, ¿no?
Café con Patas, porque amar a tus animales es conocerlos mejor. Solo en Onda Vasca.
Porque sabemos que conocer más es querer mejor.
OndaVasca.com, contenidos en directo y a la carta. Una página más navegable y conectada a las redes sociales. En OndaVasca.com puedes seguir escuchándonos online mientras continúas navegando por otros contenidos de la página. OndaVasca.com, conecta con nosotros desde tu ordenador, tu smartphone o tablet. Conecta a OndaVasca.com, una nueva experiencia web.
A continuación les ofrecemos un resumen de los mejores momentos de la programación de Onda Vasca.
Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
La privacidad. Hoy hablamos de la privacidad. Es un derecho y si hablamos de la privacidad de los menores de edad ya ni les cuento. Esto en realidad no es nuevo. Hijos de las celebridades, de la gente famosa, expuestos previo cobro en exclusivas de las revistas del corazón, eso ha existido toda la vida, desde siempre. Pero ahora con Internet y con las redes sociales, esa exposición de los menores se ha extendido, o digámoslo así, se ha democratizado, porque ya no hace falta ser una celebrity para mostrar a niños en fotos, en vídeos y además mostrarlos a todo el mundo, porque Internet no tiene fronteras. Hoy hablamos de la infancia, que es un asunto de todos. La cita no es mía, se la ha tomado prestada a Natalia Díaz, alias Medianoche, una incansable activista contra el Sharenting, es decir, la exposición o sobreexposición reiterada, continua, de los menores de edad en Internet y en redes sociales. No es la primera vez que hablamos con ella de ese activismo anti-Sharenting, de su libro imprescindible, Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red, pero es que a pesar de sus ímprobos esfuerzos, el Sharenting sigue imparable y no sé si decir que sigue incluso al alza. Natalia Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Chema. Muy bien, encantada de estar contigo.
Igualmente, igualmente, Natalia. Y feliz año nuevo, por cierto, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, por poner un poco de contexto, podemos hacer en esto dos categorías, Natalia. Los padres y madres anónimos que comparten fotos y vídeos de sus hijos, seguramente en algunos casos sin caer en la cuenta de los peligros potenciales que eso supone. Y luego la otra categoría, los progenitores famosos que lo hacen como rendimiento económico. ¿Es una correcta categorización?
Sí, correcto. En ambos casos está mal, porque aparte de vulnerar pues los derechos fundamentales del menor, como el derecho a la intimidad, y también de los innumerables peligros que hay para los menores en las redes sociales, ya el añadido, ¿no?, de que sean hijos de influencers y que desde bien pequeños los expongan a millones de seguidores o cientos de miles, y además, a veces, con un fin lucrativo, creo que esto lo empeora más todavía. Pues, claro, estaríamos hablando de trabajo infantil no regularizado, además, porque el trabajo infantil en las redes no está regulado.
Uh-huh. Natalia, ¿son más rentables las cuentas en las que aparecen niños de forma continuada?
Sí. Sí, sí. De hecho, se han hecho estudios, fíjate que en Francia y en Italia, por ejemplo, ya hay una ley así como para tratar de regular este problema. Uh-huh. Y allí, claro, antes de hacer esta ley, pues bueno, claro, tuvieron que realizar estudios y se dieron cuenta de que un alto porcentaje de las cuentas donde aparecen menores tienen muchísimas más visualizaciones que las cuentas donde no aparecen. Entonces, uh-huh, los niños siempre gustan. Eso siempre pasa. Un niño, un embarazo, todo lo que tiene que ver con la maternidad y con los niños, bueno, pues no sé por qué, pero tiene muchísimo interés.
Bueno, aquí evidentemente nos decías, hay un rendimiento económico, ¿no? Hay muchos casos que confirman que la ecuación niños igual a dinero funciona y funciona muy bien.
Sí, 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 es que es así, o sea, ya no hablamos ni siquiera de campañas publicitarias, que también, o sea, estos niños estarían pues haciendo ahora, por ejemplo, en Navidad, pues a lo mejor les ponen a abrir los regalos de Navidad un mes antes. Tú imagínate, tener que decirle a tus hijos, no, oye, pues mira, vas a tener que abrir los regalos un mes antes que tus compañeros porque ya vea que estamos trabajando, ¿no? Entonces, aparte de las campañas publicitarias, el simple hecho de aparecer en esas fotografías o en esos reels, en esos vídeos, ya sube el engagement de las cuentas de los padres. O sea, al final, de un modo o de otro, están contribuyendo a que sus padres ganen dinero.
Claro. El atropello a la intimidad, Natalia, llega a extremos, por ejemplo, cuando vemos vídeos de niños pues, que no están por la labor, que están incluso enfermos muchas veces, o que están tristes o llorando, o que están dormidos y les graban, o recién levantados, o manchados, que se han manchado con la comida, o pintando, lo que sea, y les graban y lo publican.
Sí. Es horrible porque lo que nos estamos encontrando últimamente es que ya no hay filtro, ya no hay límites. El niño se pone enfermo, le tienen que ingresar, pues bueno, no solamente lo graban dentro del hospital, sino que además dan el parte médico. Cuidado que esto también es algo que yo considero ya una falta de respeto hacia el menor increíble, porque además los datos clínicos de una persona es de lo más privado que existe. Esto está totalmente prohibido hacerlo, ¿no? Y bueno, pues se está haciendo con los menores cada dos por tres. Pues mira, se ha puesto enfermo, tenía esta fiebre, el diagnóstico es tal y además le han recetado X, ¿no? Bueno, pues esto lo vemos cada día, niños conectados a máquinas, niños en situaciones de vulnerabilidad, con rabietas, con llorando, regañando a esos niños delante de miles de personas y con situaciones tan surrealistas como pedirle al menor, ¿no? Y ahora explícales a nuestros seguidores qué es lo que has hecho, ¿no? Como teniendo que dar explicaciones, una situación tan surrealista como que tener que dar explicaciones a personas desconocidas de que te has portado mal y que te sometan al juicio de gente que no conoces de nada.
Bueno, tú de hecho has reportado y denunciado casos, Natalia, de madres instagramers y padres que llegan a asustar a sus hijos, a coaccionarles, ¿no? Cuando estos no quieren que les graben.
Sí, sí, ha habido casos de, bueno, pues si no quieres grabar, pues bueno, no te llevo a tal sitio o no vas a tener esto o vas a estar castigado de alguna manera, ¿no? Incluso hubo un caso que explicó una chica influencer, jovencita, la invitaron a un camping, ¿no? Era una colaboración y, claro, allí había mucha gente conocida, muchos influencers familiares. Y esta chica explicaba cómo el niño pequeñito le decía a la mamá, yo quiero subirme al escenario con los demás niños. Y la mamá le decía, bueno, pues súbete. Dice, no, porque me vas a grabar. Llegar a ese punto, ¿no?, en el que el niño ya es consciente de dejar de hacer cosas porque me vas a grabar y me vas a exponer y yo no quiero, wow, yo creo que estamos llegando ya a un límite que se necesita una regulación urgente.
Bueno, tú llevas varios años denunciando este sharenting, Natalia. Evidentemente, por lo que estamos hablando, ¿no?, lo principal, lo primordial es ese derecho a la intimidad, ese derecho a la privacidad, pero es que además tú también denuncias que esta sobreexposición infantil en Internet de menores de edad puede ser muy peligrosa también por la irrupción y cada vez más presente de la inteligencia artificial y cómo se usa con fines, bueno, pues deleznables, ¿no? Me refiero a la modificación, a la edición de fotos, en muchos casos con propósitos sexuales.
Sí, exacto. Hay muchos peligros, muchos, pero entre ellos el tema de la inteligencia artificial lo estamos viendo mucho, sobre todo en el último año. Y bueno, pues todos conocemos casos como, por ejemplo, el de Almendralejo, donde una veintena de niñas pues fueron desnudadas con inteligencia artificial y, claro, estuvieron sometidas a un episodio de bullying por parte de todo el pueblo, porque esas fotografías pues luego fueron difundidas pues por WhatsApp y por grupos privados. Pues claro, aparte de lo que supone el hecho de que la gente te vea desnuda, aunque sean fotos falsas, piensa que la inteligencia artificial no es como el Photoshop de antes, que se podían ver los fallos, ahora es muy perfecto. No hace falta que tengas unos grandes conocimientos en Photoshop para hacer algo así, sino que ya hay programas que lo hacen fácilmente y esas fotografías parecen muy realistas. Entonces, este es uno de los peligros que se están viendo últimamente y que yo considero sumamente graves, porque un 72% del material incautado en redes de pedofilia son fotografías sacadas de las redes sociales de los padres. Esto según un estudio de la Universitat Oberta de Cataluña en el 2023, un 72%. Es un porcentaje elevadísimo. Y ya te puedes hacer una idea de dónde consiguen esos depredadores las fotografías, en las redes sociales.
Está clarísimo. ¿Has tenido alguna vez, Natalia, algún choque directo con algún o alguna instagramer en este sentido? ¿O te han llamado hater por denunciar estas cosas?
Sí, totalmente. Claudio, piensa que yo llevo 8 años denunciando esto. Y si ahora es verdad que se está empezando ya a ver como... se está empezando a ver los peligros que conlleva la sobreexposición infantil. Claro, cuando yo empecé, esto estaba completamente normalizado. Entonces, claro, que de repente apareciera una señora, ¿no?, diciendo que los niños tienen derechos y que no se les puede poner tampoco a trabajar sin que haya ninguna regulación ni nada que vele por los derechos de ese menor. Claro, los padres no se lo toman muy bien, porque es como, bueno, ¿tú qué me tienes que decir a mí? Es mi hijo y hago lo que me da la gana con él, ¿no? Y con esta frase se ha hecho mucho daño realmente toda la vida, ¿eh? No es nueva. Esto de es mi hijo, yo hago lo que me da la gana, por desgracia lo hemos visto siempre. Y sí, pues sí que he sido hater. Pues sí.
Abrimos la lata, Natalia. Quiero decir, damos nombres, porque nos estás contando algunos casos concretos, pero yo creo que también de cara a nuestra audiencia podemos dar nombres para que el ejemplo sea más claro y más rotundo, ¿no? Por ejemplo, hay una pareja influencer que es Dulceida y Alba, que esto es reciente, es de hace unos meses, que han mostrado la carita de su hija, es un bebé, y meses antes decían que la privacidad de su hija iba a ser primordial.
Sí, bueno, todavía no se puede decir que estén haciendo una sobreexposición, porque claro, realmente ahora han subido a lo mejor 3 o 4 fotografías y bueno, no sabemos hasta qué punto va a ser sobreexposición o no. Pero sí que es cierto que me llama la atención cómo se puede pasar de... o sea, en lugar de evolucionar, ¿no?, de pasar de proteger a proteger más, pues pasamos a todo lo contrario, ¿no? De una protección, ¿no? De decir, bueno, yo quiero proteger a mi hija, a de repente sacarla a cara descubierta, sin importarte nada y sin pensar en los peligros o las consecuencias que esto puede conllevar. De hecho, el mismo día que nació la hija de Dulceida, y te lo digo para que te hagas una idea de lo que conlleva subir una simple fotografía a redes sociales.
Sí.
Esta chica, Dulceida, nace su hija y de forma inocente se hace una fotografía pues con la niña en un brazo y con un Spetek en el otro. Pues como un alimento pues muy típico de nosotros, de los catalanes, ¿no? Entonces, sin ningún tipo, yo de verdad pienso que no fue ninguna campaña publicitaria ni nada, ella se hace una fotografía. ¿Qué pasa? Que la casa de alimentación, la marca de alimentación, aprovecha esta fotografía para compartirla y hacerse publicidad. En consecuencia, todas las redes sociales empiezan a criticar esta acción y ya se creó una polémica cuando esa niña todavía no tenía ni 24 horas de vida. Y eso por una fotografía. Bueno, pues si ya te ha pasado algo así, imagínate que en lugar de compartir esa fotografía, esa casa de alimentación, hubiera sido un depredador o que esto hubiese llegado a más, ¿no? Yo lo que no entiendo es que cómo pasan estas cosas y aún así dicen, bueno, pues me arriesgo a que esto pase una segunda vez, ¿no?
Bueno, no sé. Hay casos también, y voy a dar nombres, de instagramers que de alguna manera, bueno, dicen que se han arrepentido, que han dado marcha atrás, por ejemplo, una vasca, Yera González, y era Paperlight.
Uf, sí. Es que, bueno, ahí a mí me dolió bastante este caso porque, claro, En este caso, ella hizo pues como un comunicado para decir que dejaba de sobreexponer a sus hijos. Eso que es. Se había dado cuenta de los peligros de la inteligencia artificial, incluso la entrevistaron y todo, y estuvo dando ha estado dando charlas en centros escolares. Entonces, claro, de repente yo me quedé en shock cuando vi que no solo seguía haciéndolo, sino que además, pues, con esta excusa de, bueno, es que le estoy tapando, y realmente el pixelado era tan ridículo, Chema, como dos corazones aquí del tamaño de mi pupila. Entonces, dices, ¿a quién engañas realmente? ¿Te engañas a ti misma? ¿Engañas a los demás? Porque evidentemente los estás sacando a cara descubierta. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer un comunicado para expresar que ya no lo vas a hacer más? Creo, sinceramente, y me estoy arriesgando mucho al decirlo, y voy a generalizar, no me refiero a ella únicamente, creo que de verdad existe un enganche a las redes sociales, algo que es superior al propio interés de protección, y esto ya es un pensamiento muy mío, que no digo que tenga que ser así, pero hay algo, una fuerza superior que a estas influencers les hace, bueno, pues saltarse hasta incluso eso que habían decidido hace 2 semanas y decir, bueno, pues mira, me arriesgo. ¿No? ¿Qué te puede llevar a eso? Pues yo creo que un enganche a las redes y a tener que explicarlo todo y subirlo todo y compartirlo todo. Los likes.
Otra de las, bueno, es yo creo que está en el top 3 de las influencers españolas con millones de seguidores, María Pombo. ¿Ha dado marcha atrás también de alguna manera? ¿Qué opinas?
Yo creo, a ver, hace poco la gente se sorprendió porque a su hijo mayor de repente lo sacaron con un corazón en la cara. Entonces, claro, al resto de los niños no, claro, salían todos los niños de la familia y de repente solo tapaban la cara al mayor, ¿no? Entonces, claro, la gente empezó a decir si a lo mejor ahora que es más grande, pues lo están empezando a proteger. Bueno, yo creo que simplemente, pues a lo mejor el niño no salía, vamos a decir, instagrameable, ¿no? O no consideraron que salía bien en esa foto y a lo mejor pues quisieron tapar o lo que sea de alguna manera. De todas formas, ya se verá. Ojalá fuese por ese motivo, ojalá fuese por empezar a protegerlo. Y bueno, pero me extraña, me extrañaría.
Bueno, hay que recordar que aunque podamos dar de alguna manera marcha atrás, la llamada huella digital, eso es muy difícil de borrar, ¿no, Natalia?
Eso es imposible de borrar. O sea, hay gente que lo hace, hay empresas que lo hacen y yo conozco equipos que hacen una labor impresionante de borrado, pero tú piensas que al final las fotos que se puede guardar tu vecino, por decirte algo, ¿no? En el disco duro de su ordenador, eso es imborrable, eso no lo pueden encontrar. Al final, pues bueno, pueden borrar lo que salga en una página web de aquí, pero lo que haya ido a acabar en una web, por ejemplo, no sé, de Rusia, que ya ha habido casos, de fotografías de niñas, de menores, que han acabado en redes de Rusia. Entonces dices, bueno, ahí ya entra en juego otro tipo de legislación y se hace todo mucho más difícil. Entonces, al final, la huella digital es imborrable y en el momento en el que tú subes un contenido de tus hijos a redes, pierdes el control sobre ese contenido completamente.
El uso de los niños con fines rentables por sus propios padres y madres no se circunscribe exactamente a las redes sociales, pero me gustaría preguntarte también por el caso de Cristina Pedroche, Natalia, que lo tenemos reciente con las campanadas. Más allá del vestido hecho con su leche materna, etcétera, bueno, más allá de esto, ¿qué te parece que justo unos pocos días antes anunciara su nuevo embarazo, lo utilizó también, consideras, como cebo, como reclamo para conseguir audiencia, como campaña de marketing?
Sí, yo creo que fue una campaña de marketing muy clara. Además, a ver, un 28 de diciembre anunciar que estás embarazada, ¿no? Que eso puede dar juego a especulaciones, ¿no? De, pues, ¿será verdad? ¿Será una broma? Sí, ¿no? Justo a 3 días de las campanadas, cuando hay más competencia que nunca, ¿no? Porque además había mucha competencia este año. Yo creo que fue una estrategia de marketing muy clara. Sí que es verdad que Cristina Pedroche siempre ha tenido muy claro la protección de su hija, y no ha querido mostrar su cara en redes sociales. Entonces, en ese sentido, ella ha sido bastante protectora y yo pensaba que lo tenía bastante claro. Lo que pasa es que, bueno, también podríamos pararnos a pensar más allá y bueno, plantearnos si está bien o está mal utilizar un embarazo o un futuro bebé pues para hacer una campaña de marketing, para tener más audiencia. Yo creo que en el momento en el que mezclas a niños, ¿no?, a menores, con audiencias, con estrategias, con competencias, con televisiones, con... yo creo que ahí ya lo estamos empezando a hacer mal, porque el punto de mira y el foco mediático lo estás poniendo sobre ese bebé que todavía no ha nacido y vas a generar interés. Entonces, luego, cuando lo quieras proteger y cuando la gente te empieza a exigir que lo enseñes, ¿cómo vas a decir que no si tú misma lo has puesto en el punto de mira? Claro, debes protegerla y debes decir que no, pero claro, la gente evidentemente se va a quejar, ¿no? O sea, tú me la has metido por los ojos, me la has estado mencionando hasta en la sopa y ahora no me la quieres enseñar, qué es lo que pasa aquí, ¿no? Es como jugar un poco a la ambigüedad, sí, pero no.
Yo lo comentaba al principio, esto ha pasado toda la vida con cuando no había ni siquiera redes sociales, pero con las exclusivas de los famosos en las revistas del corazón, que mostraban al bebé o una celebración de el bautizo o la comunión del hijo de tal cantante o de tal folclórica. Esto ha pasado siempre, pero ahora multiplicado por tres o por cuatro con las redes sociales, Natalia.
Claro, tú piensas el simple caso de Ana Obregón, por ejemplo.
Sí.
Claro, ya no solo son las exclusivas, sino que además en redes sociales está constantemente sacando a esa niña todos los días, ¿no? Y además con ese peso de que es mi salvadora, de que tiene esa misión tan importante en la vida de levantarme el ánimo, de hacer que yo siga viviendo, de hacer que yo continúe para adelante, de parecerse a su padre. Me parece una locura, sinceramente.
Bueno, el año pasado te reuniste, porque ya hay que hablar del año pasado, te reuniste con la ministra Sira Rego, Natalia. Sí. ¿El Ministerio de Juventud está trabajando en esto?
Sí, está trabajando en esto y por primera vez se contempla una regulación del Sarentín. O sea, en el informe que se ha hecho para la nueva ley de protección al menor en el entorno digital, figura por primera vez una regulación del Sarentín. Bueno, aún se tiene que plantear y ver cómo se hace, pero que por primera vez esto figure, pues significa que ya no hay debate posible. El Sarentín vulnera la intimidad del menor y lo pone en peligro y, por tanto, hay que regularlo. Además, contando con lo que hemos dicho anteriormente, que también hay niños trabajando en el entorno digital. Entonces, claro, esto no se puede dejar así.
Por recordar, derecho a la privacidad, derecho a la imagen, derecho a la intimidad personal y familiar, derecho al honor, son unos cuantos derechos fundamentales.
Sí, sí, contemplados en la Constitución. Por eso digo que cuando se dice tan alegremente, bueno, oye, que hagan lo que quieran, que son sus padres, que no, oye, mira, podrán ser sus padres, pero bueno, por encima de eso están los derechos humanos y se tiene que respetar, claro.
No estás predicando en el desierto, ¿no, Natalia? Llevas varios años, como nos decías, 8. Tienes cada vez más adhesiones a tu causa, aunque también es verdad que no sé si por parte de este mundo de Instagram y de las redes sociales la cosa va incluso increciendo.
Sí que es verdad que la gente se va concienciando cada vez más y el hecho de que ahora estemos hablando de esto y de que se hablen las televisiones, en radios, que se esté llevando este tema pues al debate público, es una señal de que la gente se lo plantea cada vez más y de que la sociedad está evolucionando, por fin lo está comprendiendo. Pero sí que es cierto que yo lo que me encuentro en el panorama influencer es que no hay límite, o sea, les da igual. Es como que por un oído les entra y por otro les sale y, bueno, mientras a mí me sigan permitiendo seguir haciéndolo, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Es como que voy a aprovechar al máximo lo que pueda. Es una pasada, ¿eh? Porque yo no veo, y ya te digo, ¿eh?, y las pocas influencers que de repente anuncian, pues mira, voy a dejar de sobreexponer a mis hijos, porque además me llama la atención como ese comunicado público, ¿no? De voy a dejar de hacerlo, cuando realmente lo dejas de hacer y punto, no hace falta que lo avises, ¿no? Uh-huh. Pero para luego seguir haciéndolo, dices, wow, aquí hay un problema muy grande, realmente. ¿Qué interés tienes en decir que vas a dejar de hacer algo que sin embargo continúas haciendo? Bueno, pues porque sabes que está mal, sabes que deberías dejar de hacerlo, pero por motivos X no puedes.
Natalia Díaz, activista anti-Sharentin, un libro interesantísimo, ¿eh? Publicó el año pasado, Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red, y después de 8 años sigue luchando en ese activismo para evitar esa sobreexposición de los niños, de los menores de edad en internet y en las redes sociales. Natalia, como siempre, un placer charlar contigo, muy interesante. Muchas gracias.
Igualmente, Chema, muchas gracias.
Vuelve a tus orejas Café con Patas. En nuestra segunda temporada, acompaña a Jonah Raibi cada sábado para descubrir cómo cuidar y querer mejor a los animales con los que convivimos.
Bienvenidos a Café con Patas.
Consejos sobre cuidados e higiene.
Convivimos con ellos, pero no tenemos mucha idea de realmente lo que son, cuál es su esencia.
Charlas con expertos.
Que el guía y el perro tiene que ser uno, cobra mucha fuerza, porque tú tienes que conocer perfectamente a tu perro. Y eso se hace día a día.
Viajes pet friendly y noticias del mundo animal.
Al final la era tecnológica, ¿no?, nos ha llevado ya a instaurar y a implantar formaciones online, ¿no?
Café con Patas, porque amar a tus animales es conocerlos mejor. Solo en Onda Vasca.
Porque sabemos que conocer más es querer mejor.
OndaVasca.com, contenidos en directo y a la carta. Una página más navegable y conectada a las redes sociales. En OndaVasca.com puedes seguir escuchándonos online mientras continúas navegando por otros contenidos de la página. OndaVasca.com, conecta con nosotros desde tu ordenador, tu smartphone o tablet. Conecta a OndaVasca.com, una nueva experiencia web.
A continuación les ofrecemos un resumen de los mejores momentos de la programación de Onda Vasca.
Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nor Danor.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo de Gobierno Vasco.
Hay cuestiones que no cambian ni con un nuevo año, porque las buenas costumbres hay que mantenerlas, y todos los viernes a esta hora de la mañana en Onda Vasca llega el momento de conocer la identidad de nuestro personaje misterioso. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la mañana?
Pues bien, y como hay costumbres que no cambian, estoy nerviosa, porque esto del Nordanor siempre me pone nerviosa, la
sí,
resolución,
¿verdad?,
del Nordanor. Sí, siempre es ese puntito de ¡ay, a ver!
Ya, ya, bueno, además, de hecho, es nuestro primer personaje misterioso del año.
Sí, 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 qué bonito.
Sí, la verdad.
Oye,
que sí.
Y personajazo, como siempre.
Sí, 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 sí. A ver cómo lo hacemos, esto es un reto, porque claro, tú estás siendo
sí,
Nosti, yo estoy en la redacción de Bilbao, tenemos
pero
más o menos
estamos sincronizados.
Que... yo creo
estamos
que sí.
Conectados.
A ver cómo nos sale el momento de anunciar el nombre. Venga, va.
Va.
Alberto,
Alberto Guzmán.
Hola, Alberto. Buenos días.
Hola, compañeros. Esther, Chema. Guardión.
¿Qué tal, Alberto?
Oye, qué maravilla. Nunca me habían dicho que era un personaje misterioso, fíjate. Con lo cual, me parece maravilloso comenzar 2025 con un áurea de misterio aquí que rodea mi cuerpo.
Porque mira, te habrán llamado Alberto muchas cosas, pero misterioso. Eso creo que nunca.
No, además yo soy muy charlatán, muy dada al piqui-piqui, misterios guardo pocos. O sea, es que cuando estaba en el cole me decían, no se te puede contar ningún chisme, porque enseguida lo rajas. Y es que yo creo que la información de valor siempre debe fluir, Chema, ya sabes tú.
Sí, sí, sí. Bueno, precisamente, fíjate, como para confesarte, decías en el cole algún secreto o algún chascarrillo, porque si empezamos, hemos dado 8 pistas a lo largo
8.
De la semana, esa es la dinámica siempre del concurso, pero si empezamos por la última, durante 15 años, Alberto, cronista Fíjate. Del corazón en esta casa, en Grupo Noticias.
15 años y bueno, todavía sigo los fines de semana, ya lo sabéis, en Onda Vasca con Imanol Arruti, exactamente,
sí, es.
Pero en la revista On durante pues 15 años. Y fijaos, el otro día sí, pensando cómo arrancó todo, que es muy curioso, yo empecé a trabajar en Pamplona durante la carrera en Diario de Noticias,
sí.
Y llegaron los Sanfermines, que estaba yo ya... Bueno, pues con muchas ganas de vestirme de blanco y rojo, y recuerdo perfectamente que Joseba Santamaría y Félix Monreal me llamaron a su despacho en el periódico y me dijeron, queremos que hagas todos los días una página de los famosos que vienen a Sanfermines, a las fiestas, porque sabéis que siempre, bueno, ahora igual ha perdido un poco más de punch ese tema del famoseo Sanfermín, pero en los años 2000 eran todos los días, bueno, pues muchos los rostros, eso es, que se acercaban hasta Pamplona, hasta Iruña, y así empecé, pues empecé haciendo crónicas del corazón sanfermineras, la cosa poquito a poco, bueno, pues cogió como forma, cogió punch, y la verdad que así arranqué, y luego, pues bueno, 15 años haciendo las crónicas, sociales para el Grupo Noticias, y fijaos ahora, pues en televisión,
¿sí?,
hablando de famosos, que yo cuando empecé mi carrera periodística no me imaginaba que me iba a dedicar a la crónica social, aunque desde que tengo 16 años
te gustaba.
Todas las semanas he leído El Hola y La vuela pronto.
Porque a ti te gusta mucho el salseo.
A mí me fascina. O sea, a mí, cuando mi amacho compraba la revista Hola los miércoles, o sea, llegaba a casa, yo me sentaba en el salón y me la leía, me la devoraba, y siempre me han gustado mucho los contrastes. Por un lado, la revista Hola, que sabéis que es el glamour, el papel couché, las fotografías de gran calidad, los palacios en Italia, y luego la revista Pronto, que son 100 páginas a un euro, que me fascina porque son noticias como muy popurri, como esas páginas con mucho pica-pica, que también creo que tienen mucha gracia. Así que desde crío siempre me ha gustado el salseo, eso es cierto.
Bueno, y todo esto, fíjate que empezó en una pequeña localidad, que esta era nuestra primera pista, Alberto.
La primera.
Nació en una pequeña localidad que no llega a los 8.000 vecinos. ¿De dónde
Exacto.
eres, Alberto? Reivindícate.
De Altsasu, que todo el mundo lo sabe, lo he dicho porque y lo digo donde voy.
Porque lo llevas muy, claro. muy a gala, ¿eh?
Total, y ¿sabéis qué pasa? Que yo creo que en estos tiempos en los que cada vez somos más urbanitas, y por ejemplo en Navarra pues se produce un fenómeno, chicos, que se produce en muchísimos otros lugares del Estado y de Europa, y es que ya por ejemplo en Navarra, en Nafarroa, más de la mitad de la población vive en Pamplona,
sí.
y yo durante muchísimos años he vivido en Pamplona, pero siempre creo que hay que tener una vista pues en el pueblo, porque el pueblo es como volver a los orígenes, como mis padres y mi hermano siguen viviendo en Altsasua, con lo cual yo cada vez que voy mantengo mi cuadrilla en Altsasua de toda la vida, que además este domingo viene por Reyes y tenemos cenorris, así que nos pasaremos fenomenal. Pero, no sé, siempre en este mundo en el que estamos en ciudades cada vez más grandes, más independientes, más individualistas, yo siempre creo que volver a casa es como, pues, al hogar, ¿no? El otro día le escuchaba a Ana Obregón una frase que me conmovió y decía que mientras tus padres viven, siempre hay un sitio al que volver. Y a mí, pues, esa expresión creo que es totalmente acertada, porque mis padres viven en Altsasua, siempre que vuelvo a mis orígenes, vuelvo a casa, a su casa, a mi antigua habitación de cuando era chaval, con esa cama de 90, que si me muevo mucho se me desparrama el culo, pero es como volver a casa, ese olor a pueblo, a leña, con la sierra de Urbasa a un lado, con, bueno, pues es que es, a mí me parece como una maravilla, eso sí, volver unos días, luego ya llevo muchos años fuera del pueblo, me fui con 16 años y mi vida ahora está en Madrid y también en Pamplona, pero me encanta pues ese retorno al pueblo una vez al mes o en fechas especiales, pues como Navidades, Semana Santa, verano,
lo gozas,
a mí me encanta.
Claro. Oye, ¿qué tal en Madrid? ¿Qué tal la vida en Madrid?
Pues bueno, la verdad que estoy muy contento, Chema, porque, a ver, sí que es cierto que llevo muchísimos años viniendo a Madrid a trabajar, lo que pasa que, claro, mi vida estaba centrada en Pamplona, en Iruña, iba y venía, y bueno, pues por motivos laborales hace 2 años tuve que ya que instalarme en Madrid, y como me he cogido un piso súper cerca de Televisión Española, que es donde trabajo, o sea, es que, pues la verdad que estoy súper contento. El día que quiero ponchis, pues me voy a la Gran Vía, me doy un paseo, voy a cenar, pero yo soy de ¿cómo decirte? Ya de barrios tranquilos, de barrios exteriores, o sea, de como se dice aquí, de barrios familiares. A mí ya ese bullicio de vivir en el centro, cuando me licencié, ya estuve un par de veranos trabajando en Madrid, viviendo en Tirso de Molina, que salía más que el camión de la basura, y eso ya ha pasado a mejor época. Ahora quiero tranquilidad, y bueno, pues lo bueno de Madrid es que tienes de todo, eso sí. Ya sabéis cómo están los alquileres, cómo está la vida.
Ay, amigo.
Que es un despropósito el precio de esta ciudad. Pues tienes lo mejor y también tienes pues esos peros que, claro, pues un alquiler normal, pues bueno, pues se te lleva casi el 50% del sueldo, que es una pasada.
Buah, claro, wow, claro. Wow. Bueno, una pista que poca gente conoce, fuera evidentemente de tu ámbito privado, Alberto, y además esta pista nos la proporcionabas tú, porque tú eres pariente de un ilustre escritor de Bilbao. ¿Qué escritor
es? Exactamente. Bueno, pues es que yo soy, claro, mucha gente me conoce como Alberto Guzmán, pero yo soy Alberto Guzmán Unamuno, de segundo.
Ahí está.
Entonces, pues soy pariente lejanísimo de Miguel de Unamuno.
Toma ya.
Aunque, bueno, en mi familia, mi madre, siempre que pues eso que me decía, y si tú has estudiado periodismo porque tienes esa rama de la filosofía, de la escritura de Miguel de Unamuno. Yo le digo que no, yo estudio periodismo por Ramón Chu, por Ramón García, que cuando era pequeño quería ponerme la capa y dar las uvas. Pero sí que es cierto que todos los unamunos de Euskal Herria estamos interrelacionados y de forma lejana, queridos, pues soy pariente de Miguel de Unamuno, menos reflexivo, menos filosófico, pero también apasionado de las letras.
Bueno, ¿y cuándo te toca entonces dar las uvas, Alberto? ¿Para
bueno,
cuándo?
Pues mira, yo...
Lo estás negociando ya con Televisión Española.
A ver, me encantaría dar las uvas y creo que de la vida todo es posible, pero este año he participado en Telepasión.
Sí.
¿Sabéis que es otro?
Sí.
El
sí,
programa
sí.
Que se emite en Nochebuena con todos los presentadores cantando y bailando y los colaboradores. Y es que yo tampoco me he puesto metas. O sea, la tele me fascina, pero también me fascina la prensa donde he trabajado 15 años de mi vida. También las agencias de comunicación. Yo trabajo en una agencia y soy socio de Navarra Capital desde hace muchos años. Con lo cual, yo me dejo llevar. Mira, hace dos veranos estaba de vacaciones en Benidorm, Chema, que somos muy fans de Benidorm,
¿sabes?
Y recuerdo que me junté con unos amigos de Madrid y me dijeron, joder, Guzmán, pero tú con lo que estás en Madrid, ¿por qué no te instalas ya a vivir en Madrid? Y dije, mira, yo creo que ya jamás volveré a vivir en Madrid. O sea, pues estoy súper contento yendo dos días a Madrid a la semana, viviendo en Pamplona, en Misarriguren, que es el barrio en el que vivo. Y fíjate, un mes y medio después me llamaron de Mañaneros, del programa de las mañanas de Televisión Española, donde estoy encantado y estamos súper contentos y con muy buenas audiencias, y me volví a vivir a Madrid, con lo cual yo creo que en esta vida es muy interesante dejarse llevar, ¿no? Tengo 40 años y, oye, ¿que algún día hay que dar la suba? Joder, pues fantástico, ¿qué? Que hay que estar de colaborador 20 años en las mañanas, pues estaré encantado de la vida.
Bueno, hablando de salseo, en el Telepasión, que te vi, ya estuve pendiente de tu aparición, estabas en tu salsa ahí, rollo
bueno,
musical.
Cantamos una canción, Mejor que ayer, de Diego Torres,
sí.
que la verdad que es una canción preciosa y con mucho mensaje, pero os voy a contar algo así entre nosotros.
Sí.
Era una actuación de 3 minutos 20 segundos y grabamos de 8 de la mañana a 7 y media de la tarde. O sea,
se resistió un poco.
Yo recuerdo las últimas tomas que estaba Lidia Lozano ya descontrolada porque se quería ir. Decía, por favor, Lidia, concéntrate que yo ya no puedo repetir más veces. Estoy agotado. O sea,
claro,
vamos
claro.
A concentrarnos y hacemos el estribillo del tirón y ya para comer unos churros con chocolate, que lo necesito.
Bueno, Alberto, Eurovisión, eres
bueno,
muy, muy, muy eurofan, sí. Pero es que encima, mira, me alegro que hayas mencionado nuestra querida Benidorm, porque es que ahora ya es que se han mezclado, se han juntado tus dos pasiones, Eurovisión y el Benidorm Fest.
Pues fíjate lo que es la vida. Yo a Eurovisión le debo muchísimas cosas. La primera, disfrutar de un festival de música que lo siguen más de 250 millones de personas. Y poder participar de él, o sea, antes de trabajar en televisión ya me tocó, pues por ejemplo, ir con Diario de Noticias a Lisboa, cuando fueron Amaya y Alfred, que fue una experiencia inolvidable, Pero fíjate, yo empecé a colaborar en Televisión Española por Eurovisión, a través de RTV Play, de aquellos programas digitales que tenían entonces, y bueno, empezando por ahí, pues luego una cosa llevó a la otra, pero yo creo que el Festival de Eurovisión, más allá de lo que puedan pensar muchos, de que es un festival para frikis o que es un festival politizado, que pueda haber ciertos ingredientes así, yo creo que es el mejor espectáculo audiovisual del mundo, mucho mejor que los Oscars, de hecho las audiencias así lo respaldan.
Uh-huh.
Y el Benidorm Fest, yo creo que es la mejor preselección que se ha hecho. Bueno, yo creo que los más de 50 años que lleva participando Televisión Española en el Festival de Eurovisión. Yo que tengo la opción de verlo en directo y de trabajar en el Benidorm Fest, en los programas previos y en los posteriores, es impresionante la que se monta en Benidorm a nivel audiovisual y a nivel de turismo. Recuerdo el fin de semana del año pasado, que hizo un tiempo de estos que estás en manga corta el 5 de febrero, que estaba Benidorm, que parecía Chema, agosto
o sea, parece, claro, claro.
Estaba la Penélope que más completa que el 24 de agosto. O sea, que...
Estaba el paseo de la playa que no cabía un alfiler.
El paseo de la calle Madrid, que se llama el paseo de Benidorm, impresionante. Con lo cual, Pues igual a mí, o sea, si la vida a veces te da regalos, pues mira, fusionar Eurovisión, Benidorm Fest y la ciudad de Benidorm esa semana, que es la última de enero y la primera de febrero, me parece que es el mix perfecto. Yo estoy entusiasmado. Y desde aquí le pido a Televisión Española que por favor me lleve muchos años más.
A ver, Esther.
Que no se vive igual dentro que fuera, ¿no?
Hombre, está claro.
Eso está claro.
A ver, Esther,
ver ese espectáculo en primera persona, ver los ensayos, ya que a mí me parece súper enriquecedor.
Claro. ¿Alguna pista más, Esther?
Sí, mira, relacionado con todo esto, decíamos en una de las pistas para nuestro personaje, ojalá fuera carnavales todo el año, porque si no tengo malentendido a ti lo de disfrazarte... Te gusta, pero mucho, ¿no?
Yo, cuando hacemos en Mañaneros Actings, yo siempre les digo, contar conmigo para lo que sea. O sea, el otro día me llamaron que querían disfrazarme de Rimmel Short. ¿Te podemos hacer eso? Me llamaron como para pedirme permiso. Y digo, yo, no hace falta que me pidáis permiso. A mí pueden ponerme unos cuernos de reno, un Melchor,
una peluca, lo que sea.
Claro, y luego yo vivo de un pueblo como Alsasua, en que los carnavales son súper importantes. O sea, el carnaval rural con los momochorros, el macho cabrío, las orguiñas, las mascaritas, pues es que forma parte de nuestra cultura.
Claro.
O sea, es tan importante el carnaval que tenemos tres días de carnaval, el chiqui, el rural y el piñata.
No te hacen falta a ti muchos carnavales, que yo he compartido mucho plató de televisión con Alberto, y en épocas navideñas como esta en la que estamos, tú eres de esos jerseys... navideños que de discretos tienen más bien poco.
Tengo siete, Chema, tengo siete.
Y
yo me los empiezo. Es que lo que pasa es que los voy coleccionando y como llevo varios años con el mismo peso, pues más o menos me van sirviendo. Y claro, yo empiezo a ponérmelos ya, pues cuando arranca diciembre yo empiezo a poner, porque claro, me gusta amortizarlos, que te lo puedes poner solo un mes y una semana al año. Y es cierto, y recuerdo el año pasado, hace dos años, que estaba con Anne y Barzaba, le nos echamos a la calle y que hicimos un especial de cómo hay que ir vestido a la cena de Nochebuena, y recuerdo que me vestí con los jerseys de muñeco de nieve, de árbol de Navidad, para mí todo lo que sea un salseo, un espectáculo, siempre me presto, no tengo ningún... Y además creo que uno puede mostrar, o sea, yo presento eventos de economía de empresa y de economía circular y de capital riesgo, y lo haces de forma seria y quedas como un buen profesional, y luego te puedes disfrazar y hacer espectáculos. Es que creo que ambas facetas son combinables.
Totalmente
compatibles. Sí.
Bueno, Alberto, a ver, que nos queda muy poquito tiempo. Es una pena porque nos estaríamos hablando contigo toda la mañana, pero tienes que ir efectivamente a Televisión Española.
Claro.
Te voy a pedir para terminar un breve comentario, así como a modo de titular, de varios de tus actuales compañeros de Televisión Española. Esto es más que nada para crear polémica. Para que luego te digan. Sí, pero tú,
esto
¿qué has dicho?
En toda regla.
¿Tú qué has dicho en Onda Vasca de mí?
Oye, ese es muy perrillo.
Perrillo. Mira, por ejemplo, Anne Igartiburu.
Anne Igartiburu es la persona más cariñosa y la presentadora más profesional que te puedes encontrar en un plató de televisión.
Muy bien. Jordi González.
Jordi González, detrás de esa apariencia seria hay un hombre tremendamente divertido y socarrón que te sorprende con unos comentarios, vamos, súper súper divertidos, súper salseros.
Lidia Lozano.
Pues es un formato de televisión en sí mismo, no sé cómo decirte. Es una persona... Yo cuando la primera vez que fui a Sálvame... Esto lo he contado muchas veces, es la única colaboradora que me habló. Y desde entonces tenemos muy buena relación.
Pues es un detalle importante ese que acabas de decir.
Total.
José Manuel Parada.
Parada es la historia de la televisión detrás de unas barbas y de un pelo teñido. O sea, de rubio pollo como tiene ahora.
Alba Carrillo
es un terremoto de persona. Es... una tía súper lista, que muchas veces se hace que no es tan lista para no generar una barrera y diferencias entre las personas, pero es súper inteligente.
Y por último, Adela González.
Pues Adela González es, ¿cómo decírtelo, Chema? Pues una hermana, es yo creo que es la mejor presentadora que tiene ahora mismo la televisión en el estado, capaz de hacer información, entretenimiento, sucesos, y una mujer con una superación y una fuerza interior brutal. Yo he trabajado con ella. Este es el séptimo programa en el que estoy con ella, que es muy fuerte.
Sí, señor. Sí.
Y para mí es... para mí es como familia.
Uh-huh. Yo he de decir, cuando iba a aquellas tertulias de la tarde de TV, que cuando mejor me lo pasaba era cuando estaba en plato con Alberto Guzmán. Cuando coincidíamos en la mesa, aquello sabías que iba a haber un salseo. Seguro, vamos.
Y yo contigo, Chema, la verdad que fíjate, se han pasado años.
Sí, sí.
Y mantener el contacto, sí, a mí me... Porque yo siempre digo, en esta profesión hay gente con la que conectas y gente con la que no conectas, es que estás todo el día con gente nueva.
Es verdad.
Y pues, por ejemplo, pues tú y yo tuvimos siempre una simbiosis, como sí, diría Negra de Hermano, que posteriormente hemos mantenido.
Sí, efectivamente, Alberto. Alberto Guzmán, qué ganas de que es que ha pasado mucho tiempo, de verte en persona y de saludarte y de darte un abrazo. Nuestro primer personaje misterioso del año. Gracias, Alberto.
Alberto.
Cuando vaya por Bilbao te pregunto qué
sí,
tema.
Por favor, sin falta. Abrazo.
Aún.
Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon guztioi. Las 4 y un minuto, arratsaldeko laura, que tamen minutu bat. Gaur urtarrilaren 3. 3 de enero del 2025. Y aquí estamos, una vez más, una tarde más, dispuestos a acompañaros hasta las 8 de la tarde. Por lo tanto, 4 horitas las que tenemos por delante. Para haceros compañía, para estar con vosotros y para que vosotros sobre todo también estéis y queráis estar con nosotros. Tenemos hasta ahora 10 grados en Bilbao, 12 en Donostia, 7 en Vitoria-Gasteiz, 6 en Iruña. La temperatura fresca, ¿eh? 6 grados bakarrik daukauz Iruñan, ordunetan, bate gehiago, 7 Gasteizen. Amabi epelena Donostian, amar gradu daukaguz Bilbon. En cuanto al tráfico, tenemos problemas a esta hora, por ejemplo, en Tolosa. En la Nacional 1 se están generando retenciones a causa de una avería. Tenemos también retenciones en la Nacional 634 en Mendaro, tráfico muy lento. Desprendimiento también, el que se ha producido en la Guipúzcoa 20, en Donostia, también tráfico lento, retenciones. Abrían la 1 en Vitoria-Gasteiz, con retenciones también. Y bueno, pues estas serían las mayores incidencias que tenemos a esta hora de la tarde. También, lógicamente, tenemos que hablar de ese colapso que tenemos en la Nacional 634... Colapso por el corte total de la AP8 en Deva tras el vuelco de un camión. El tráfico se está desviando hacia la carretera secundaria entre el Goibar e Itziar y también se registran colas en la misma autopista. El corte se prolongará hasta la tarde, ya que se necesita una grúa especial para retirar el camión siniestrado. Lo que no sabemos es si se ha solucionado o si todavía persisten esos problemas, esas retenciones y ese colapso en definitiva. Bueno, el conductor hay que decir que ha sido trasladado al hospital de Mendaro. Por lo tanto, bueno, si tenéis noticias al respecto de este colapso, de cualquier otra incidencia en cuanto al tráfico hace referencia, para eso tenemos también un número de WhatsApp, un número al cual os podéis dirigir para contarnos lo que queráis. Aparte de esto, lógicamente, cualquier información, cualquier pregunta, bueno, cualquier cosita que queráis contarnos. Para eso estamos y para eso está ese número de WhatsApp, el 688-854-852. 688-854-852. Bueno, es uno de los poquitos números de móvil que me sé de memoria. Y es por tanto repetirlo. Fíjate, el mío me lo sé justito. El de mi mujer, no lo sé. Así, directamente, no lo sé. Sé cómo acaba más o menos y cómo empieza, pero los números intermedios no lo sé. Lo tengo que mirar. Pero el de Onda Vasca, el WhatsApp de Onda Vasca, pues lo sé. tanto repetir, a costa de tanto repetir, pues al final lo tienes introducido dentro de la memoria, dentro del disco duro.